Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y Paco de casa, pues hoy por motivos laborales, excusa su asistencia. Vamos a comenzar el programa de hoy dando cuenta de lo que ha acontecido. Bueno, pensando siempre que estamos en unas fechas falleras, pasadas, con lo cual poca actividad aparte de las fallas, sobre todo para el colectivo ciclista. Alguna cita en tierras no falleras ha tenido componentes del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, y para darnos cuenta de lo que allí ha sucedido, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
Bueno, pues llevamos un par de semanas con una actividad ciclista un poco reducida, pero muy, muy interesante, ¿no?
Sí, la verdad es que después de las tres primeras carreras de Copa de España, sobre todo en la categoría Elite y Sub-23, y en lo que respecta a la categoría de Ciclomáster, una vez acabada la Vuelta a Castellón, pues bueno, le han seguido un par de semanas en las que, bueno, las citas para ambos bloques pues han sido bastante escasas. Este fin de semana lo único que se ha corrido ha sido en tierras catalanas. Se ha corrido el Gran Premio Inauguración de Cataluña, Memorial Joaquim Sabaté d'Ausà. carreras estas de principio de temporada en el calendario catalán, bastante llanas y asequibles para corredores no muy avezados en la escalada de montañas, en la escalada de puertos. Y como no, pues nuestro Antonio Miguel, que en este tipo de carreras pues le vienen como anillo al dedo y se está defendiendo muy bien, más que defendiendo, atacando, porque como os vamos a contar, este fin de semana también ha subido al podio. No en la primera posición, que debe de estar ya muy cerca después de dos grandes resultados como el de esta semana. Está muy muy cerca esa victoria. Como os narrábamos en la carrera de Sabadell del pasado fin de semana, estuvo a punto, pero la participación pues era muy muy importante, sobre todo de equipos y bloques rusos, la selección rusa entre ellos, y bueno, se hacía un poquito difícil pues a lo mejor competir contra ese elenco de grandísimos corredores, muchos de ellos que habían militado ya en categorías neoprofesionales. Hacía tercero en la carrera de Sabadell este fin de semana, en este gran premio inauguración de Cataluña. Nuestro Antonio Miguel, nuestro sprinter, nuestro grandísimo sprinter, hacía segundo detrás de un corredor del Comunitat Valenciana, de Víctor Martí Gazoto, un corredor valenciano, por cierto. Y bueno, pues la carrera muy larga también, 160 kilómetros, en ella pues se hacía una escapada bastante importante de 6 corredores, donde se colocaba nuestro Antonio Miguel, y al final pues en línea de meta acababa haciendo pues ese segundo puesto que va pues siendo una muy buena progresión. En la anterior carrera tercero, en esta carrera segundo, quién sabe si en la próxima cita Antonio Miguel pues estará obsequiando con la primera de las victorias para el bloque de este equipo, gran equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, y bueno, quizá pues ojalá que sea ya en la próxima cita que tenga el equipo. A lo largo de esta semana se va a competir en la Clásica de Ontur, prestigiosa carrera donde las haya, de tierras albaceteñas, y bueno, la semana que viene os daremos información del resultado, que para nuestro equipo, donde se ha mandado un equipo bastante potente para hacer lo máximo posible en esta carrera, pues os daremos cumplida exposición de lo que en ella ocurre. La semana que viene será la cita.
Chonlo, después de estas primeras citas y estos primeros resultados en la categoría élite, ¿tú qué esperas del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia a lo largo de esta temporada?
Pues la verdad es que la pretemporada estuvo muy bien, porque nuestros corredores que estaban corriendo en categoría social estaban apuntando muy muy buenas maneras, unos resultados muy buenos. Después esa participación se volvió a refundar en una muy buena participación en la primera carrera de la Copa de España. En la segunda no tuvimos suerte, pero después otra vez en tierras madrileñas tuvimos una gran actuación, pese a que luego la mala suerte pues nos obsequió con dos pinchazos de tres corredores que llevábamos en la punta de la carrera. La verdad es que el inicio de temporada, fruto de esa mala suerte, pues no está siendo lo que a lo mejor hubiésemos esperado, y que no hubiésemos esperado tampoco, que no era una cosa que no nos planteábamos para este principio de temporada, tener un equipo con las maneras, con las buenas maneras que está mal apuntando. Pero bueno, se ha dado así el principio de temporada, no esperábamos tener grandes resultados, pero el equipo está funcionando. La suerte, lamentablemente, no se está acompañando. Con una pizquita que hubiésemos tenido, pues de suerte, pues a lo mejor hubiésemos estado hablando de algún podio en la prestigiosa Copa de España, y lo que sí esperábamos es que nuestro Antonio Miguel funcionase como está funcionando en este principio de temporada. No esperábamos, pues eso, en Copa de España tener el equipo, el rendimiento que está teniendo, pero bueno, lo de Antonio sí que es una noticia pues que esperamos en esas muy buenas participaciones. Y bueno, después de este paroncito de Copa de España de 2 semanas, la semana que viene esperemos que que en Copa de España pues tengamos esa continuidad y nos acompañe un poquito la suerte que no hemos tenido en las primeras de las tres carreras de Copa de España.
Vamos a ver si es así, si por fin ya después de la entrega y el esfuerzo que ponen los corredores de la Universidad Politécnica de Valencia en cada cita, empiezan a llegar ya los triunfos, los grandes, grandes triunfos, que sin duda están ahí para luchar y cogerlos. Y a por ellos, chavales. Bueno, Chuanlo, pues gracias por tu colaboración en el programa de hoy y te emplazamos para el próximo sábado. Perdón.
Un saludo a todos.
Sábado, ¿qué estaré yo pensando? Ya estoy pensando en coger la bicicleta y salir con la peña de la Universidad Politécnica de Valencia. Para el próximo lunes, por supuesto que sí.
Un abrazo.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos con las noticias que el pelotón internacional nos ha dejado esta última semana. Don Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bien, pues poco a poco se va animando la temporada. Comentábamos que la semana pasada se había disputado la París-Niza y esta semana ha sido el turno de también la prestigiosa, dicen que una de las cinco clásicas más importantes de la temporada, Milán-San Remo, que por cierto, por primera vez en la historia, ha sido ganada por un ciclista no europeo. En este caso ha sido el australiano Matthew Goss, que brillantemente, muy 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 brillantemente, se impuso a nada menos que a Fabián Cancellara y al francés Philippe Gilbert, al belga Philippe Gilbert. Bien, sabéis, Matthew es del equipo HTC, que la verdad es que ha empezado la temporada espléndido.
Sí,
lleva ya ahí.
Sí, señor.
Cancellara, sabéis que es del Leopard Trek, y Gilbert es del Omega Pharma-Lotto. Bueno, pues fue realmente una clásica disputada hasta el final, con escapadas se neutralizó al último escapado a 2 kilómetros del final nada más. Entonces quedaron, ya digo, estos tres en el sprint y en una jugada maestra, pues Matthew Goss logró vencer a la locomotora humana, que es Fabián Cancellara, que por cierto luego daremos una noticia bastante curiosa de él. Otra carrera que se ha hecho también clásica también, aunque un pelín menos prestigiosa, es la Tirreno Adriático, la cual ha sido ganada por otro gran corredor, en este caso, bueno, como clásico mano no se le conoce mucho, pero bueno, este año, digamos, quiere todavía demostrar que le quedan fuerzas hasta para las clásicas. Estaba refiriéndome al australiano también Cadel Evans, del equipo BMC, fue campeón del mundo en 2009, y bueno, realmente ha sido un vencedor brillante, esta vez con 11 segundos de ventaja sobre Robert Jessink, del equipo Radobank, y Michel Scarponi, del equipo Lampre. O sea que realmente también esto nos está diciendo que hay una serie de hombres fuertes en el pelotón. Bueno, quizás un poco nosotros, por aquello de la tradición española, que siempre mirar más bien hacia las grandes vueltas por etapas, que no, que digamos que estas nos sirven un poco, estas carreras de 5, 6, 7 días nos sirven un poco, pues eso, como antesala a las que van a durar 3 semanas, ¿no? Ojo, que no por eso dejan de ser ni mucho menos tan interesantes como aquellas, pero bueno, esto está claro que los que aquí están bien te están diciendo que la temporada la han empezado sí. Muy en serio y hay que contar con
es
ellos.
Es lo que te estoy, lo que estaba yo pensando, digo, claro, que claro. Hay un elenco de grandes nombres donde yo creo que han empezado muy pronto la temporada, donde han empezado a brillar ya los grandes clasicómanos, pero muy a principio de temporada. Yo esperaba verlos estar luchando ya por las clásicas de primavera, aunque es el primer día que estamos ya inmersos en esta primavera, pero yo veo que ya llevamos unas citas anteriores donde estos nombres ya empiezan a brillar con luz propia. Y esto me choca respecto a otras temporadas donde, bueno, se veían que la preparación la tenían un poquito para fechas posteriores. No lo sé si es que realmente...
Sobre todo de esto que digo yo, sobre todo de los grandes, de las grandes vueltas.
Sí, 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 sí.
Eso, claro, es que ten en cuenta los puntos esos máximos de forma, pues claro, los picos famosos que dicen. Bueno, el caso es que ahí están dando espectáculo y bueno, y emoción a todas las carreras donde estaban. Una que va a empezar, mejor dicho, que ha empezado hoy, es una vuelta de 7 días que cumple nada menos que 100 años. Nos estamos refiriendo a la conocida Volta a Cataluña, que se disputó en el año 1911 por primera vez, con solo 3 etapas. Y este año cuenta efectivamente con un plantel de lujo, al cual Alberto Contador, uno de los participantes, pues dice que va a estar muy difícil, que hay gente que está con muy buena forma y que, bueno, aunque lo dan por favorito, él, digamos, que no se ve tanto. Dice que hay un nivel, pues pongamos que aparte de Alberto está Iván Basso, está el Cadel Evans, que hemos nombrado, imaginaros cómo vendrá el Cadel. Después está Denis Menchov, Miquel Scarponi, Levi Leheimer y los españoles Carlos Sastre, Xavier Tondo, Igor Antón, Bernat Chinchausti, Carlos Barredo. O sea, que realmente es un plantelazo que esta gente ha dicho para el centenario. Lo que no os podemos decir, eso sí que me sabe fatal, porque no me ha dado tiempo, es si la están haciendo por Teledeporte.
Lo desconozco yo también.
O sea que, como aquel, ante la duda, conectar Teledeporte, mirar a mediodía se puede ver, aunque lo dan un poquito de cala y tal, pero bueno, últimamente han mejorado un poquito y con un poco de suerte os dirán si después de la hora de la comida, aunque sea media hora o una hora después, retransmiten la esto, ¿no? Además, ahora con los mandos esos que tenemos del MPGS, que antes no existían, tenías que comprarte el periódico, ahora con el MPG, con un poquito de suerte, aunque tarda algunos segundos, te dan la programación de la tarde. Eso es un gran avance. En fin, el lunes que viene, por descontado, que os daremos buena nota de todo lo acontecido aquí. Cosas que han dicho la gente que va, por ejemplo, Carlos Sastre, que ya os acabamos de decir que va a la Vuelta a Cataluña, él va muy humildemente con la intención de acumular kilómetros simplemente. Este es una persona, sabéis que como buen diésel que es, pues le cuesta bastante coger la forma, no es ni un Alejandro Valverde, ni incluso un Alberto Contador, y aparte que tiene sus añitos también. Con lo cual, poquito a poquito, sabéis que en principio el primer objetivo que tiene Carlos Sastre es ir al Giro de Italia, que hace un papel digno, como dice él. Y ojo, el Giro de Italia es mucho Giro de Italia. O sea, que no hay que ir quemando cartuchos, hay que llevar las cosas, una progresión buena con el fin de llegar allí dentro de un mes y medio o así y estar en buena forma para enfrentarse a los colosos alpinos que este año los hay y de categoría. Como os decía, Alberto Contador dice eso, que en la Vuelta hay rivales del Tour de Francia y algunos de ellos vienen ya con las pilas bastante, bastante cargaditas. Ahora llevamos con noticias relacionadas con el mundo de la competición, pero curiosas, cuanto menos. Leemos que nada menos que la firma automovilística McLaren y la casa especializada en fabricar bicicletas, Specialized, mejor dicho, vale la redundancia,
han trabajado durante 9 meses en el diseño de una bicicleta que presume de ser la más aerodinámica del mundo. Dicen que el cuadro pesa menos de 950 gramos, desde luego ahí no está la noticia, obviamente, pero sí que está la noticia en su aerodinámica, y su precio, que se va a vender, a partir de septiembre se podrá vender, será entre 8.000 y 10.000 euros. Bueno, muchos miles, pero ahí está, para la gente que... Por descontado que todo el mundo tiene que saber que la aerodinámica a estos niveles funciona como mínimo a partir de 40-45 km por hora. Sí, o sea, abstenerse gente que no alcance esas velocidades.
Es lo que te iba a comentar, porque para el mundo cicloturista, pues hombre, sí, en alguna bajada de algún puerto...
Sí, pero bueno, aquellos... como aquel, dejarte de rueda uno bajando un puerto, poco mérito tiene, francamente.
Claro.
Poco.
Sí, si te lo dejas de rueda es porque a lo mejor uno tiene menos cabeza que otro.
Eso digo, que esas cosas, la verdad, es que aún todavía en un falso llano, esos que tiras para abajo pedaleando, sí, que sí, le metes sí. El 11 y vas, ahí todavía, pero ahí no hay Dios que por mucha dinámica deje a nadie, porque te cogen rueda y es imposible dejarse a nadie.
No, pero es la idea que me viene a la cabeza en este momento, es decir, sabemos que el mundo cicloturista es el que mueve la industria de la bicicleta.
Sí, no, seguro que se venden. Ya verás cómo las vamos a ver por ahí.
Pero claro, el razonamiento es, ¿merece la pena hacer un esfuerzo tan importante por, a partir de, vamos a bajar un poquito la cifra, a partir de 35 por hora, tener un mínimo de ganancia aerodinámica? Que imagínate que vamos nosotros, que nos compramos esa bicicleta, y como me dijo en la entrevista que tuvimos aquí hace unas fechas Fernando Escartín,
sí,
dice que no sabes pedalear correctamente, y te imaginas tú un ciclista montado en esa flamante bicicleta con las piernas abiertas en plan abanico, parando todo el aire. Con lo cual tú tienes un diseño de bicicleta extraordinario a nivel aerodinámico, lo mejor que hay en el mundo, y pedaleando a un ciclista con las piernas abiertas.
No, y claro. Aparte, es que es así. O sea,
y se van a dar esas circunstancias, porque dijimos, lo normal, ese es el cicloturista que seguramente puede permitirse la adquisición de esa bicicleta.
Pues sí, un auténtico globero, con todas sus consecuencias.
Bien.
Bueno, precisamente,
no
una,
esa,
no, una, cosa,
expresión.
Una cosa curiosa, ¿no? Una cosa curiosa que precisamente está relacionada con lo que he tocado aquí estos lunes pasados, del tema de lo de la optimización del esfuerzo, que el esfuerzo que tenemos es el que es, y es muy difícil en algunos casos, o en muchos casos es muy difícil, esa potencia que nuestras piernas dan es muy difícil aumentarla. Pero lo que sí que se puede hacer es optimizar la transmisión y, digamos, el efecto de esa potencia. Eso sí se puede hacer muy bien, y para eso está, que después hablaremos un poquito también en lo que estuvimos hablando de gesto pedaleo, pedaleo redondo, pero hay una cosa con vistas a la velocidad mucho más importante que todo eso, que es una de las primeras cosas que les enseñan a los chavales cuando están en las escuelas de ciclismo, aparte del pedaleo redondo, es la postura encima de la bicicleta. Que no solo es meter las rodillas hacia adentro, no sacar los codos, no, es adoptar una postura aerodinámica en cuanto a la espina dorsal, a la espalda, que eso es la fundamental. Es decir, si tú de cuello para abajo, digamos, o de sillín para abajo, tienes el mejor dinámica del mundo, pero luego resulta que vas 4 dedos o 6 dedos por encima de tu línea de flotación, digamos, o tu línea perfecta, estás perdiendo el tiempo. O sea, y entonces los grandes contrarrelojistas se han caracterizado por tener una postura aerodinámica fantástica, con una estabilidad en el pedaleo magnífica, y entonces pues esos cortaban el aire de una manera. Luego vinieron los cascos aerodinámicos, todo lo que usted me diga, pero si el cuerpo no va en su postura, le ponga lo que le ponga, no hay nada que hacer, ¿no? Y eso es lo que había que aplicar en el tema este, por ayudar un poquito más en la... Estoy leyendo aquí una cosa curiosa, fijaros lo que pone: para ayudar al paso del flujo de aire hacia la rueda trasera, la bicicleta consta de unos tirantes aplanados en forma de alerón. Ya ves, tú, ya empezamos con los alerones, ¿no? Con el tema de la Fórmula 1.
Si entrarán también a la bicicleta los alerones.
Por otra parte, los cables internos sean compatibles. Bueno, bien, sí. Que todo el sistema de la transmisión está pensado para poner un grupo electrónico. Esto es que no, claro, todos los cables van por dentro, cables eléctricos y tal. Con lo cual, lógicamente, los tubos quedan limpios. Quedan el. Supongo que los cables de freno y eso, pues supongo que también irán lo más ocultos posible. Y dejan el cuadro perfectamente limpios. Y como último dice que los primeros resultados se podrían ver en la Milán-San Remo, porque va a ser Mark Cavendish el encargado de estrenarla en competición. La verdad es que, bueno, pues quedó
a 7 minutos embarcado y dices, pero bueno, eso no tiene la bicicleta, no me tuve la culpa, ¿no?
Pues, al final va a ser el pedaleo, no va a ser la bicicleta.
Es que estoy viéndolo, yo estaba leyéndolo y aparecía bastante, bastante hundido en la clasificación, ¿no? Este magnífico corredor, por otra parte. Lo que está claro es eso, que bueno, son noticias, yo creo que 9 meses trabajando son muchos meses, ¿eh? Ojo,
bueno,
al mato, ¿eh?
Yo, a mí lo que me gustaría, lo que me gustaría que lo que me gustaría que el periodista hubiese acompañado a esta información, es decir, que comparase una bicicleta tradicional con respecto a esta bicicleta, a este modelo de bicicleta, claro. Y diciendo, bueno, pues a 30 por hora la ganancia es tanto.
Efectivamente.
Siempre y cuando, por supuesto, el ciclista sea el mismo en una y en otra bicicleta.
Pues fíjate, Pepe, estás tocando un tema muy importante. Muy, muy, muy importante. Te digo por qué. Porque nosotros tenemos aquí, vamos a ver, primero estamos en la Universidad Politécnica.
Por supuesto.
En segundo lugar, aunque tú eres ingeniero, yo no lo soy, pero bueno, soy de ciencias también. Y aunque mi formación es de ciencias químicas, pero la verdad es que, digamos, le tengo tanta afición, digamos, a la ciencia politécnica, casi como la otra, ¿no? Aunque no tenga estudios. Y te lo digo por lo siguiente, porque es que una de las cosas que se echan en falta, más en España, precisamente con tantísimo periodista y tanto papel que se llena en revistas y periódicos hablando del ciclismo, bicicletas, podría decir otros deportes, vamos a tocar el nuestro nada más, y se echan falta estas cosas.
Claro.
Es decir, que no habrá nadie que coja una bicicleta clásica, normal y corriente, una buena bicicleta, pero una clásica, y coja esta, y las ponga, como tú muy bien dices, en un túnel de viento, comparadas con el mismo ciclista, las mismas tallas de bicicleta, claro, todo igual, justo. Las mismas cubiertas, todo igual, excepto que lo que es la bicicleta se mete en el túnel de viento y se dice, vamos a ver, a 40 kilómetros por hora la resistencia al avance aerodinámico, pues en una es, pues no sé, un 0,5 menos que la otra. Bueno, transmiten ustedes, metes eso y entonces uno podría saber. Con lo cual, con la misma potencia, te vas a una tabla de doble entrada y puedes ver que con la misma potencia pues podrías ir, que es lo que al final interesa a la gente, podrías ir a 0,7 kilómetros por hora más.
Pero es que hay con
bueno,
esto...
Bueno, pues eso, y esas cosas la gente dice, coño, tal, pero es que esas cosas no, aquí todo es publicidad, todo es decir que todas son muy buenas, que todas son muy bien.
Pero tú sabes a mí lo que me hace pensar esta falta de información. Es que realmente seguro que la ganancia de este modelo de bicicleta aerodinámica existe esa ganancia. Pero la cuantía de esa ganancia debe ser tan mínima, tan reducida, que si uno tiene que valorar entre la posible mejoría del ciclista encima de esa bicicleta respecto a la inversión que tiene que hacer, pues yo no sé si a lo mejor llevando media botella de agua en vez de llena, sí, o almorzando un poquito menos, pues el propio peso del ciclista que le pone encima de la bicicleta, pues el rendimiento es superior,
sí, sí, sí,
a esa gran cantidad económica que hace falta para comprarse una bicicleta.
Sí, sí.
Entonces, puede ser, entiendo que una de las cosas que para motivar al mercado, dicen, bueno, es que este es modelo único, 9 meses de experimentación y diseño y estudio y tal, perfecto. Pero claro, si al final yo no puedo cuantificar con arreglo a la inversión que hago, la mejoría que tengo... Señores, estos son brindis al sol.
Es
lo que yo pienso.
Yo pienso eso, que esto tienen que ser cosas cuantitativas. Todo lo que es lo cualitativo es una cosa que es tan subjetivo que realmente no es ponderable. Entonces, lo que es ponderable y mesurable es los análisis cuantitativos. Y ahí es donde hay que ir. Y lo mismo te digo exactamente. Tú fíjate lo bonito que sería un estudio que cogiesen y dijera en el mismo ciclista, lo que te he dicho antes, en una posición aerodinámica, más común o más asimilable a lo que normalmente llevamos casi todos, y esa misma posición bajada 2-3 dedos, con lo cual pues cogías la potencia, la bajas, la distancia potencia, o sea, manillar sillín, la aumentas, con lo cual obviamente te exige más flexibilidad, te exige más todo, pero ¿cuánto ganas?
Que ahí está.
Y eso cuantifica, decir, mire usted, con la misma potencia, porque la potencia es la que es y no vas a sacar más,
sí, sí.
Pero usted en vez de ir a 32 pues va a 35.
Sí.
O con una cabra, lo mismo, llevar usted una cabra, tal y cual. Pero es que eso aplicado al eso, no que tengas que pensar que sí, que llevan a... Por algo será, bueno, oiga, pero métanse ustedes en eso. Hombre, sean un poco inteligentes, a la gente despiértenle el interés, pero que no seamos un eso de zotes, que tenemos que escuchar todo lo que nos sueltan, creernos las cosas, sean o no sean y tal. Chicos, ¿qué es que te digo?
Lo que sucede es que para hacer esos estudios tiene que haber, bueno, pues a alguien que patrocine toda esta información. Y esta información, al final, pues no hay ninguna casa comercial que la rentabilice. Entonces, no hay ninguna motivación económica para que esto trascienda al usuario final. Mientras que lo que sí está es, como digo, esos grandes flashes de información, de marketing, ha salido esto... las zapatillas de última tecnología de no sé qué, pero señores, y la zapatilla, con todos mis respetos, pues sí, puede pesar 20 gramos o 30 gramos más unas que otras, pero que la zapatilla es la zapatilla.
Bueno, y... pues también eso es importante.
Sí, sí, todo es importante.
Porque no me lo cuantifican. Es decir, pero ¿por, si qué todo... no, ¿por qué no...? Matemáticamente es sí. muy fácil claro. coger y decir, mire claro. usted, no lo digo porque es que la gente, es una de las cosas que has tocado que también la gente también se olvida, que también hemos hablado una vez, el peso de las zapatillas.
Claro, señores. Por supuesto.
El peso de las zapatillas, aunque la gente piense que no, es muy importante, porque en el pedaleo la zapatilla va en el extremo de la biela. Claro. Entonces, 50 o 100 gramos que pesen más unas zapatillas que otras, tiene infinitamente más importancia que los cientos de euros que te puedes gastar en unas bielas de carbono que pesan esos 100 gramos menos, pero ojo, las bielas van mucho más cerca del eje de rotación, con lo cual el momento de inercia es mucho menor y la ganancia está cuanto más lejos estás del centro de rotación, claro. como buen ingeniero claro, claro. sabe todo el mundo. Bueno, pues, coño, pues hacerlo, hacerme decir, mire usted se compra las zapatillas son de carbono, son de carbono y tal y cual, aparte que son un poquito más rígidas y tal, eso ya es más difícil de medir, también se podría hacer. Bueno, pesan 125 gramos menos, si usted hace una salida que se hace 150 kilómetros a una media de tanto con esta zapatilla o con la otra, usted va a ahorrarse, va a economizar, va a gastar tantos vatios o tantas energías menos. Esos son datos ponderables. Oye, pues a lo mejor me vale la pena gastar las zapatillas. Aparte de que sean de carbono y tal, de serlo. Datos. Ahí es donde vamos.
Date cuenta que...
Tendremos que meter a la Politécnica en esto.
Ojalá. Date cuenta que ese tipo de información a lo largo de la historia en este mundo nunca existe. Por algo será. O porque como siempre dicen que somos un mundo de alpargatas,
eso,
igual
sí,
es que estamos todavía sin levantar
nos
el
falta,
vuelo.
Nos, efectivamente, nos falta educación. Bueno, otro día hablamos más, estamos discutiendo mucho de estos temas. Ahora va una polémica, esto sí que es polémica guapa, el tema de los pinganillos.
Ah, sí, sí.
Pues nada menos que el presidente de la UCI, Pat McQuaid, se ha despachado contra los ciclistas que se oponen a la prohibición del uso de los pinganillos. Entonces, ha mezclado muchas cosas, entre otras cosas diciendo que la televisión, cuando se hacían más retransmisiones por radio, bajaba la cobertura del ciclismo de la televisión. Una cosa, yo no lo he entendido, he leído la noticia y no lo he entendido. Vamos, mezclaron su compañía. Lo que sí que hay es eso, es interesante, y eso lo entiende todo el mundo, es que los motivos para tomar dicha medida son, entre comillas, devolver al piloto al centro, piloto entendido como ciclista, al centro de la acción. Es lo que le hace totalmente responsable de su estrategia. El control exterior reduce considerablemente el carácter impredecible de cada evento y, por lo tanto, la emoción. El control exterior se refiere cuando van controlados con el pinganillo. Dice que nuestro deporte es de inteligencia y de capacidad física, a las que se unen elementos de azar. Entonces, el apoyo de los medios a este reajuste es una demostración de la necesidad de intervenir sobre ese punto, es decir, volver a las carreras, digamos, más al azar, en las cuales existe una serie de cosas impredecibles y en las cuales el ciclista, el interviniente en último lugar, aparte de su director, obviamente, tenga que utilizar más esa inteligencia, más eso, es como hemos dicho, ser un verdadero campeón no solo con las piernas, sino dirigiendo el equipo, contactando con el jefe de equipo, porque claro, obviamente las órdenes, las cosas, pero bueno, eso se hace, digamos, de una manera mucho más, más como más... Pero, como más, más,
más noticia, más una cosa más, más emocionante, si es uno el que baja al coche, ¿eh? Y el coche esté bien colocado. Una serie de cosas que son incertidumbres,
son circunstancias propias de carrera.
Y eso es lo que le puede dar efectivamente mucho más alegría y más movimiento al tema este. Y hay una cosa que dice que efectivamente dice que el ciclismo no era más peligroso antes del uso de los pingalinos.
Eso no tiene sentido.
Cuando esta gente habla de los peligros, por si hay una piedra que te avisen, o sea, es una estupidez total.
Ojo, que puede ser peligroso, pero para eso no. Los responsables de la organización.
Y hay una moto, efectivamente, un coche cabeza de carrera y todas las cosas. O sea, no nos engañemos que esas cosas es, estos son negocios y eso es. Y dice que pues, un accidente es un accidente, pero no puede tener las consecuencias que tiene. O sea que hay eso. Pero es que a esta noticia se une otra, que a ver si la encuentro, porque la tengo aquí dos veces más abajo, que dice, a ver, ¿dónde está? Bueno, no la encuentro aquí, pero bueno, la noticia básicamente dice que los clubs ciclistas, o sea, los equipos ciclistas, se niegan nada menos que ir al Tour de Pekín, que empieza el 1 de mayo, si allí se prohíbe el uso de pinganillo. O sea, que esa carrera, si allí la UCI, porque parece ser que es una carrera que organiza la UCI, es una cosa muy extraña, porque está que si la ASO, que si pa' aquí, pa' allá, que ya la hace la UCI, ¿no? En sus, digamos, en sus ansias o en sus haceres de expandir. Muy bien.
El ciclismo,
pues estos dicen que si va a Pekín y no hay pinganillo, que no van. Con lo cual, ojo, que ahí también puede haber cacao, ¿eh?
Están
jugando fuerte.
Sí, pero yo pienso que esta es una de las medidas que va a marcar el ciclismo en los próximos años, el hecho de que, vamos a ver, es como, ¿cómo te diría? Como cuando planificas un partido de fútbol, el entrenador, previo al partido, pues tiene la táctica y tiene todas las posibles variantes expuestas al equipo, que es lo que hacen los directores, hacen, supongo que seguirán haciendo, porque ahora con los pinganillos no lo sé. En los hoteles reúnen a los...
La estrategia previa a la salida. Eso es fundamental.
Y luego está el jefe de filas, que es el que está moviendo a ficha. Sí, sí. Ahora, si lo muevo yo desde el coche, me da lo mismo que me quede yo en el coche o me quede en el hotel viéndolo por televisión, si es una vuelta retransmitida, que tengo más información que en el coche de equipo, y desde ahí pues ir moviendo las fichas, o sea, a los corredores, con arreglo a la estrategia que le interesa a uno.
Sí, sí.
No lo sé.
Es evidente que para los ciclistas es mucho más faena, eso está claro. Pero tienen que ser conscientes de que su deporte es un deporte que va a la baja y tienen que esforzarse, aunque sea en ese aspecto, por darle más emoción,
Pero no es un deporte... El ciclista no es que tenga más faena, es que parte... Una de las actividades fundamentales es utilizar la cabeza como humano.
Que sí, pero bueno...
Vamos, digo yo.
Es un poquito más de complicación. Eso les doy la razón, pero las cosas son como son.
Pero para
eso, y la audiencia hay que elevarla. Porque, señores, o aumentamos la audiencia o este deporte se nos hunde.
Sí, sí, totalmente.
O sea, que aquí no puede ser un deporte que vaya en caída año tras año. Eso es imposible, no puede ser. Entonces, pues... Y eso se puede aplicar a cualquier tipo de deporte en el cual haya un patrocinador económico detrás de ese deporte. Y este es uno de ellos. Luego tienen que...
Una pregunta que yo me hago, una reflexión en voz alta. ¿Hay algún ganador de los últimos 10-15 años de una gran vuelta que sin pinganillos lo hubiera perdido? Bueno, ahí está la pregunta.
Exacto. Bien, pues para terminar, dos o tres cositas. Sabéis que al llamado Espartaco de la bicicleta, bueno, a Fabio Cancellara, este hombre lo acusaron hace un año así, la verdad es que de una manera... Y lo acusó además un periodista, al cual yo le tenía aprecio. Es un tío que yo he hablado aquí en estos micrófonos de él, un periodista de la Gacheta del Sport, que sacó además unos... En colaboración con el periódico, sacó unos vídeos preciosos sobre las grandes salites que hicieron los italianos, las grandes ascensiones del ciclismo. Y bueno, pues el caso es que este se sacó, seguramente se cruzaron los cables y lo acusó a este hombre de que llevaba un motorcito eléctrico dentro del tubo de la bicicleta, ¿os acordáis aquí? Bueno, aquello resultó que no había nada de nada. Este decía, pues oiga, pásenle los rayos X a ver si encuentra el motor. Bueno, aquello fue una tomada de pelo. Pero es que ha salido otra noticia que también tiene suceso, que a lo cual yo técnicamente me opongo, pero bueno, igual tiene algo de razón, aunque las cifras seguro que son falsas. Parece ser que hay un mecánico italiano que le ha fabricado a Fabián Cancellara, con la condición de que sea el único que lo gasta, un sistema revolucionario en cuanto a los rodamientos de todas las partes móviles de su bicicleta. Léase pedales, eje pedalier y bujes, ¿eh? Las tres cosas que rodan. ese sistema de rodamientos en base a bolas grafitadas y no sé qué historias, con un aceite súper especial que con la temperatura no cambia. Bueno, como no lo especifican, es evidente que hablan de todas esas cosas. Dicen que nada menos que le daba una ventaja. Decía que esos rodamientos reducen el rozamiento hasta en un 95%.
Para los
politécnicos. Ya me parece mucho.
Para los politécnicos, ¿eh? Esta ciencia del rozamiento se llama tribología.
Por eso digo yo. 95% reducir un rozamiento. Hombre, claro, si es un rozamiento basado sobre unas bolas que estén secas y unas pistas como aquel melladas o calladas que decimos en mecánica, lo pueden reducir. Pero unos rodamientos modernos es imposible que lo reduzcan sobre el rozamiento que tienen, un 95% sobre ese. Imposible, eso es imposible. Que lo reduzcan a algo, vale. A lo mejor es un 5 en vez de un 95. Y está la noticia mal dada.
Se les ha ido.
Pero es que el colmo es que dicen encima que disminuyen hasta, cuando dicen hasta un, también eso es como los coches, desde 3.000 euros, y luego pasa menos de 10.000 euros, bueno, hasta un 27% de la producción de ácido láctico, una auténtica barbaridad, disminuye un 27%. Y el colmo es que dicen que consigue una ventaja de hasta 2 segundos y medio por kilómetro. O sea, eso ya haya 2 segundos y medio por kilómetro como aquel. Eso es absolutamente imposible.
O cancelar es muy malo.
Por eso te digo.
O llegaría medio antes que el resto de compañeros.
Es absolutamente imposible, ¿no? Pero bueno, el dato es ese, que sí, que dice que tienen eso. Y bueno, y además dice que se vende. O sea, que él lo que pasa es que puso la condición de que ninguno profesional podía llevarlo. Pero dice que sí, que por 1.100 euros te puedes montar una cosa de estas, ¿eh? Sí. Ya tenemos lo mismo que las bicicletas a los 10.000 de la aerodinámica.
Vicente, para una vez que dan datos, vas y tú dices públicamente, bueno, que no te lo
crees. No, es que imposible. Es que eso no es... Lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Eso no puede ser. Bueno, más cosas. Una cosa rápida es decir que sabéis que la Vuelta Ciclista a España estrena este año una ascensión inédita. Estrena inédita, qué tontería he dicho. Una etapa en la cual hay una ascensión inédita, que es la subida a la Farrapona, que está en los lagos de Somiedo, que es un paraje natural súper protegido, es una preciosidad aquello, sé porque lo conozco. Y entonces dice que la subida esa, que además es el puerto asturiano asfaltado más alto, tiene la figura de 1.708 metros, y entonces, hablando con pues gente de allí, bueno, en este caso el alcalde de Somiedo y gente responsable de la vuelta y tal, dice que no saben si será la etapa reina, pero que puede ser una etapa que dé muchísimo espectáculo, ¿no? Es un puerto largo, curiosamente, para los que hay en España, porque son 19 kilómetros con mucha exigencia, seguramente se parte de un nivel muy bajo. Y bien, pues eso, para que os acordéis, el día 3 de septiembre, subida a la Farrapona, que no se nos olvide, ¿no? Bueno, vamos mal de tiempo. Deciros que Roberto Heras dice que va a dar el salto definitivo de cambio, de continuar haciendo deporte de élite y se va a pasar a la bicicleta montaña. Pues bueno, desde aquí le deseamos muchísimo éxito y como muchísima suerte, eso sí, más que éxito, tenía que ser suerte, le deseamos al ciclista valenciano, alicantino creo que en este caso, el magnífico ciclista Rubén Plaza, que tuvo en la Vuelta a Murcia un desafortunado accidente, que se partió, bueno, ni se sabe, no quiero ni decirlo, porque cosas por ahí del pie, la tibia, parte de... Y el tendón, bueno, muy mal, los ligamentos. Entonces le han hecho una operación de estas de caballo. Entonces, pues bueno, el secreto es eso, ¿no? Que quede bien y exacto, que pueda demostrar lo que hay, ¿no?
La preocupación de él es realmente, que no pierda movilidad.
Pero la verdad es que es esas caídas malas que te pueden dar esto. Y en cuanto a noticias deportivas, son todas.
Mira, y yo lo único que me gustaba, como que me gustaría apuntar, como hemos quemado las fallas hace horas,
sí, cierto, cierto.
Pues bueno, me gustaría hacer una crítica, como no. Al fin y al cabo, las fallas se fundamentan, entre otras cosas, en la crítica social. Pues a nuestro ayuntamiento, ¿cómo no voy a criticar en las fallas a nuestro ayuntamiento? Si recordamos la falla de todos los valencianos, que es la falla del ayuntamiento.
Okay.
Que estaba enfocada a Valencia como ciudad europea del deporte, elegida para el 2011, pues todo eran motivos lo que Valencia como ciudad pues ha apostado por el deporte en los últimos años. Ahí aparecía la Fórmula 1, el fútbol,
la Copa América, supongo,
una serie de cosas. Y mira por dónde aparecía la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Vaya.
Digo, qué jeta.
Vaya.
Hay que tener jeta.
Este hombre iba 5 años atrasado, digamos, un poco. Llevaba
hay que tener jeta para que el ayuntamiento de Valencia, que me imagino que sería uno de los que apostaba en su día por la Vuelta a la Comunidad. En su día, digo, porque creo recordar que hace 4 o 5 años que sí. no se celebra. Y era justamente a principios de marzo cuando se venía celebrando la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Sí, sí. Por temas económicos, hace 4 o 5 años mínimo que no se celebra la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y mira por dónde, en el 2011, se acuerdan. Nuestros políticos se acuerdan de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Eso sí que es, señores, un brindis al sol.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer y... tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a entrar en un tema también, bueno, pues interesante para el mundo de la bicicleta. Y lo hemos encontrado esta noticia, pues en la versión en prensa digital de las provincias. Ahí hay un titular donde dice: Valenbici se estrena con 130.000 usos en 5 días. Bueno, pues vamos, cuando hemos leído esta noticia, bueno, hay que leerla para interpretarla, porque si realmente entendemos lo que el titular quiere decir, es que se acaba de estrenar Valenbici. Y bueno, afortunadamente para los valencianos ya llevamos...
Casi un año. ¿Eh?
Sí, iba a decir unos cuantos días, sí, unos cuantos días, porque un año prácticamente...
Sí, pero bueno.
Son unos cuantos días.
Sí.
Entonces, 130.000 usos en 5 días... Claro, lo que dice que es en las fallas. Son las primeras fallas del Valenbici. Vale, correcto. El titular, como siempre, y como se ve que la prensa dice, tienes que llamar la atención. Y, sobre todo, aquí lo que nos está transmitiendo, Vicente, es que hay una gran demanda por parte de los valencianos y de la gente...
Turismo.
Y la gente que visita Valencia, en este caso, que ha hecho turismo, como bien dices, en las fallas valencianas, demandan la bicicleta. Un tema que desde estos micrófonos...
Años, ¿cuántos años llevamos? Desde que empezamos, hemos estado clamando.
Y no somos políticos. Sí. Y fíjate que hace años que lo estamos diciendo.
No queremos ponernos flores, pero las cosas como son. Yo no he leído ni visto ningún medio de comunicación en Valencia que desde tantos años como nosotros lleve, estamos hablando de medio de comunicación, no medios sociales y clubs y eso, que obviamente sí que lo han hecho, pero reclamando públicamente desde unas ondas, desde una antena de televisión, estas cosas, yo no he visto en ningún sitio.
No somos. No,
porque al menos, porque no, una cosa es decirlo una vez al año cuando toca el día de la bicicleta, pues se habla de lo bonito que sería. No, señores, no hay que decirlo día de la bicicleta. Hay que decirlo periódicamente, hay que estar machacando. Hay que decir, señores políticos, se están equivocando. El ritmo no es el que ustedes dicen, el ritmo es lo que está pasando en Ámsterdam, en Alemania, en esos sitios. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues aquí lo hemos hecho, en fin, sin darnos ninguna flores, pero nuestros queridos oyentes son conscientes de que sí, que sí.
¿Cuántas veces hemos estirado de las orejas, metafóricamente, a nuestros políticos? De estos micrófonos. ¿Cuántas veces después de acabar el programa me he ido yo todavía muy alterado por culpa de los políticos de no querer ver la realidad de la demanda social valenciana y de que es una apuesta de futuro? Y le hemos dicho siempre, ya que Valencia está apostando por el turismo. Vamos a ver, señores políticos, si tienen que venir desde Europa a imponerles la bicicleta urbana, es que ustedes tendrán la vista puesta en no sé qué, pero en la movilidad sostenible y sobre todo aquella demanda social que el pueblo valenciano en estas lides solicita, pide por activa y por pasiva, ustedes están más ciegos que alguno que yo conozco y por respeto me callo. Pero bueno, Vicente, entrando bien en este tema, realmente, para los amantes de la bicicleta, esta noticia que, como digo, trae en lasprovincias.es, pues es al menos ilusionante para el colectivo ciclista urbano.
Sí, no, está claro, esto es un fenómeno imparable, el cual, pues como hemos dicho muchas veces, lo único que falta, digamos, es ir puliéndolo. Hay que puliéndolo, tiene defectillos, los defectillos son normales, nosotros no vamos a ser quienes digamos esto es una mierda, esto está muy mal hecho. No, hay cosas bien hechas, cosas mal hechas, las cosas mal hechas hay que ir puliéndolas, mejorándolas. Y entre las cosas mal hechas, insisto, por aquello hacer del abogado del diablo, que para eso tenemos ya unos cuantos años y lo podemos hacer a fuer de ser sinceros y honestos. Empezando por los propios ciclistas, es decir, empecemos nosotros a llevar bien las bicicletas, a cumplir las normas de tráfico, a ser civilizados y por descontado, nuestras autoridades, pues a publicitarlas, a hacer las ordenanzas como Dios manda y que los agentes de autoridad, pues, digamos, regulen y tengan que llamar la atención a quien tengan que llamársela, sea peatón, ciclista, automovilista o quien sea. Entre todos tenemos que hacer una convivencia mucho mejor de la que tenemos, pero que estoy convencido que estamos en ello y no en muchos años va a llegar, estoy convencido.
Bueno, y por dar un poco las cifras de lo que está, de que lo que esta noticia nos acerca, es que hay 200 ubicaciones o estaciones
de
bicicletas hasta a día de hoy, a una media de 10 bicicletas por estación, pues estamos hablando de que hay unas 2.000 bicicletas de Valenbici en nuestra ciudad. Sí. Y a final de año se prevé que haya un total de 275 estaciones. Bueno, es un ritmo bien interesante, lo que está claro que la demanda en estas fallas ha sido tremenda, tremenda, tremenda. Incluso realmente se dice que por cada bicicleta han habido 12 usuarios por día.
Una rotación de
12 servicios de bicicleta, sí, por día, con una media que creo que son 20 o 30 minutos.
30 minutos es lo que dan.
30 minutos.
Es magnífico. Sí, sí. Es una idea. Bueno, esto es una noticia. Ya vamos a otra noticia que, siendo magnífica como es, por lo que supone de haber un caso que nos tenía muy preocupados y parece ser que se abre un poco de luz. Bien, pero no está terminada. Insisto, hace cuestión de un mes, desde estos mismos micrófonos, dábamos la voz de alerta de unos auténticos salvajes, por no decir asesinos en potencia, que se dedicaban a los ciclistas que iban yendo en bicicleta, entrenando fundamentalmente solos. Mayormente cuando iban solos, iban por las carreteras cercanas a Valencia, dijimos la carretera del Saler, en la carretera de por ahí yendo hacia Sagunto también había algún caso, pues coger y lanzarles piedras y otros objetos desde un coche cuando iban en bicicleta, que había ocasionado accidentes graves, en algún caso. Bien, pues leemos en la noticia de que han detenido a dos jóvenes que en Valencia capital y la duda está, por eso decía yo que todavía no está resuelto el todo, la duda está en que no llevaban el mismo coche que el coche que tenían, la gente tenía menos la matrícula, se lo sabían todo, era un Golf de unos 7-8 años con los pilotos traseros tuneados, color plateado, que atacaba por allá por el Saler. En este caso llevaban un Audi, y estas personas, por decirles de alguna manera, pues nada más y menos que hicieron lo siguiente. Un día a las 7:30 de la tarde, un ciclista circulaba por la calle Joaquín Navarro y, sin motivo aparente, unos chavales de 20-25 años que iban en un Audi A3 iban detrás de él y empezaron a dar acelerones y a intimidarlo, pues acercándosele tal y cual. Entonces, una vez hecho eso, el hombre posiblemente lo asustaron un poco y se apartó un poco, digo yo, porque la calle Joaquín Navarro, si es la que yo sé, posiblemente tuvo que apartarse para dejarlo pasar. Y hete aquí que cuando él se apartó, ya veis, con la buena fe, asustado, para dejarlos pasar, cuando pasa el coche, el copiloto abre la puerta, como si fuese una película de policías y de gángsters de Chicago, abre la puerta y con la puerta abierta golpea al ciclista. Este, a su vez, se da un golpe contra un coche que había estacionado en doble fila y acaba en el hospital. Gente que vio allí dio parte a la policía, hicieron una redada y encontraron a esta gente con este coche, que por cierto iban en dirección contraria, y bueno, están a buen recaudo, esperando a ver qué es lo que pasa, qué dictan los jueces, lo que sea. Claro, la pena es que no sabemos si estos son los mismos del Golf, han cambiado de coche, o lo han robado igual, porque puede ser un coche está robado, o son otro, con lo cual si son otros es más peligro todavía, con lo cual, porque esta plaga de salvajismo, esta plaga de como he dicho yo, de los asesinos en potencia.
Sí, totalmente.
Pues realmente se está extendiendo, con lo cual yo no sé qué deciros desde aquí, pero realmente yo es que estas cosas me asustan, ¿no? Yo circulo todos los días por Valencia, pero es que ya no sabes qué hacer. Si cuando vayas detrás tuyo, vayas por una calle y te notes un coche que te está acosando, incluso que te toca el claxon, como me pasa por desgracia muchas veces, pues en vez de hacerle así y hacerle una aspaviento, como decir, calma, no sé qué y tal y igual, pues es que no sabes qué hacer, porque si pillas con uno de estos y le hace el aspaviento, igual te atropella, ¿no? Igual es que te, ¿sabes? O sea, realmente, o sea, que mucho cuidado, amigos, que vayáis por ahí, y por descontado, si viésemos alguna cosa de esas, hay que ir a por ellos, denuncia al canto, y de aquí una pequeña recomendación, que lo hemos hablado antes de entrar en el programa. Qué felices seríamos en este caso el colectivo ciclista, y en otros muchos casos que se dan en la sociedad, de agresiones de este tipo de otro, pero agresiones al fin y al cabo con detenciones. Qué felices seríamos todos estos colectivos involucrados directamente en este caso de agresiones, qué felices, digo, seríamos si los periodistas que tan cómodamente cogen las noticias de agencia y nos las meten en los periódicos y venden periódicos, porque esto es una noticia que vende, esto vende mucho, pero digo yo, aparte de vender, qué feliz nos harían si esta misma gente, estos periodistas, se dedicasen a seguir qué le va a pasar a estas dos personas que los han detenido. Si son culpables, si no son culpables, si van a juicio, si no, si van a juicio, que les meten. Eso es lo que nos haría felices, porque eso es lo que al final es la justicia. Porque hecho el delito, hecho eso, si se comprueba y tal y cual, entonces lo que hace falta es que nos diga. Pero esto después ya veréis cómo no se vuelve a hablar de esto, por desgracia. Ojalá me equivoque. Entonces, con lo cual nos quedamos así, si han cogido dos y tal, a lo mejor puede que entren hoy y mañana se van a su casa y les tiran las orejas un poquito, o les ponen 500 euros de multa, ya ves, 500 euros de multa, que después robarán algo igual, o se los quitan a sus padres y lo pagan, o, en fin, no lo sé, no quiero calentarme, pero realmente es un tema muy grave, muy grave.
Desde estos micrófonos, y como quien está haciendo el programa, somos ciclistas, pedimos y exigimos a los responsables que realmente en este caso den una medida ejemplarizante para que esto realmente no suceda más. Es decir, vamos, yo no quiero poner la palabra de que esto es una alarma social, de que esto, pero como esto empieza a expandirse y realmente no se ponga coto a esta práctica salvaje de acoso y derribo al ciclista, ¿qué vamos a esperar? ¿Que empiecen a haber fallecidos? Porque ya gente en el hospital y con heridas graves ya tenemos. Que vamos, como dice un buen amigo mío, dice que tenemos que poner más mártires encima de una mesa de negociación, siempre y cuando se está hablando con los responsables que tienen que poner las medidas oportunas para que esto no suceda. Bueno, esperemos que no, esperemos que los políticos, si a ver si alguna vez somos avispados, son avispados, yo me meto dentro del colectivo político, Dios me perdone, son avispados y realmente tengan a bien proteger a los ciudadanos, que es su cometido y que para eso les pagamos. Bueno, pues nos dicen que estamos ya fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, Vicente, se nos ha quedado en el tintero un día más.
El lunes que viene.
El lunes seguimos hablando de, perfecto, de la técnica bien, de pedaleo y rentabilizar el esfuerzo al máximo.
Muy bien.
Pues digo que antes de acabar el programa de hoy, recordar que la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tiene prevista su salida el próximo sábado con destino a Dos Aguas. Hora de salida a las 8 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 130 kilómetros tienen la culpa. Pues hasta aquí el programa de hoy, don Vicente.
Calentitos llegaremos.
Calentitos llegaremos, esperemos que calentitos.
Una etapa bonita donde las haya.
Calentitos realmente. Y satisfechos. Pues muchas gracias. Venga. Por tu colaboración en un programa más, don Vicente.
Ha sido un placer, como siempre.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y el jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.